Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez, Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, hoy con algunos cambios en el programa. No tengo la voz de Paola y no tengo la voz de Valeria. Con ustedes Andrea Pizón. Paola viene en camino a estas cosas del tránsito de día viernes. Les doy la bienvenida a el programa Padres al Día. Acuérdense, bueno, voy a dar los datitos de Paola y del programa. A Paola la ubican en Twitter como arroba Paola de la Torre y en Instagram arroba Paola de la Torre CH. La acompaño yo en la conducción. Bueno, ella me da siempre las gracias por acompañarla. Hoy me tocó empezar el programa sola. Y bueno, y saludamos también a Valeria, que nos vamos a encontrar con ella la próxima semana. Les recuerdo también que nos pueden escuchar los miércoles, no solo los viernes, de 11 a 12 horas aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, en ambas es arroba padresaldía-bajo. El fanpage, Padres al Día, es decir, arroba padresaldía todo junto, donde nos puedes, además de escuchar, ver. Por lo tanto, no hay excusas para no ver el programa. Y si nos quieren mandar un mail para proponer temas, hacer comentarios o para participar como auspiciador, nos pueden escribir a programaspadresaldia@gmail.com. Y desde tu computador, tablet o celular nos encuentran además en online en www.diario.uchile.cl. La verdad es que hoy tenemos un programa bien especial y vamos a empezar con una entrevista bien importante a la fundadora de la Fundación Había Una Vez, donde trabajan en fomentar la lectura y tienen una revista también. Pero también, yo quiero que nos cuente más acerca de esto María Paz Garafulich, que es la directora y fundadora de esta fundación que, les repito, se llama Había Una Vez. La verdad es que la revista ya encuentra en la edición del capítulo número 26.
26.
Y la temática gira en torno a la violencia.
Justamente.
Ok. ¿Qué tipo de violencia? Contanos un poquitito más,
a
María.
A ver, te cuento un poco y, siendo bien justa, soy una de las fundadoras Fundación Había Una Vez. Está también Rebeca Domínguez y Carmen Paz Hernández. Y en primer lugar agradecer por estar acá. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado para contar un poco lo que ha sido nuestra experiencia, no solamente desde el punto de vista de la fundación, sino de la revista. La fundación lleva 12 años ya trabajando por fomento de la lectura.
Ah, qué bueno.
En todas las edades y en todos los segmentos, desde preescolares y bebés y guaguas hasta personas adultos mayores. Nos fuimos dando cuenta con el transcurso del tiempo de que faltaba un medio digital o escrito o como fuera, que transmitiera un poco información sobre la lectura y sobre la literatura infantil y juvenil. Ha habido todo un boom de lo que son los libros para niños, pero sentíamos que faltaba un estudio, un análisis y una forma de entregarle esta información especialmente a los padres.
Y además no tocar siempre las mismas temáticas, porque en realidad no salimos por ahí de la princesa, del príncipe, de la caperucita, de los libros tradicionales y las temáticas tradicionales.
Claro.
Y la violencia es algo que no se había tocado mucho. Quizás algún libro de bullying, alguna cosa así medio especial, pero
claro,
no era un tema tocado muy a fondo.
Claro, en general siempre tratamos en nuestras versiones de tratar temas distintos y, como decimos, de picanear un poquitito, ¿no?
Llevar
a la reflexión y generar un poco de inquietud, porque son temas que nos están rodeando hoy en día.
Exacto.
Y que hay una frase muy linda por ahí que dice que si es que uno no ve las cosas, no las puede aprender ni integrar. Entonces, el tema de la violencia lo tomamos desde una perspectiva bien amplia. O sea, no solamente la violencia física tradicional, sino, como tú bien decías,
que es la más fácil de reconocer. La violencia física es la más fácil de reconocer. A veces la psicológica, cuesta un poquitito claro. más cuando te están violentando.
Tal cual. Y la violencia contra grupos sociales, exacto. por ejemplo, no solamente la violencia del uno a uno, exacto. sino que de la sociedad o de grupos sociales contra otros. Desde esta perspectiva lo abarcamos desde distintos ángulos y estamos muy contentos con el resultado que se va a presentar el próximo lunes en la FILSA.
Ajá.
Sí, están todos invitados a las 5:30 de la tarde. Ahí vamos a presentar esta edición del número impreso. Nosotros tenemos un sistema en que durante el año tenemos versiones digitales de la revista.
Ah, fantástico.
Y sacamos un número impreso al finalizar.
Y ese va a ser el primero que se va a dar a conocer.
De este año,
¿qué
claro.
día dijiste, perdóname?
El próximo lunes.
El próximo lunes.
A las 5:30 en FILSA.
Ok.
Bueno, y como te decía, la temática de la violencia tiene que ver tanto con los niños, como que creemos a veces de que no tocando esos temas no les va a llegar.
Y les llega igual.
Y les llega igual. Y es peor. Porque finalmente lo que no se reconoce, ellos se sienten negados.
Exacto.
O sea, como que no es válido lo que ellos están sintiendo. Entonces, libros de bullying, libros sobre violencia en la familia, violencia intrafamiliar, hay de todo. Y bueno, pensar en los libros clásicos nomás. Los cuentos clásicos son violentos.
No, de todas maneras, o sea... No hay ni uno que en el final puede tener un final feliz.
Pero se la comió, pero claro.
Se la comió, no. La madrastra la envenenó, que claro. lo acuchillaron, que a los hermanos...
Tal cual.
No, terrible. Igual nosotros crecimos con eso y no crecimos sí. traumados ni nada porque la violencia se veía.
Es que sabes pero qué,
era,
es bueno.
Pero era en un mundo de fantasía.
Claro.
Ahora el chico la está viviendo en este mundo en el cual no es un lobo,
claro.
no es una bruja malvada, no es la madrastra, que en este momento hay tantos hogares disfuncionales que
correcto.
La madrastra es algo
ya cambió
de,
la mirada.
Ya cambió
de
la mirada y ya no está con la escoba sí. y el claro. gato en el hombro.
Tal cual.
Sino que en realidad es una cotidianidad para los chicos. También muchas veces hay violencia de los padres hacia los hijos.
Claro, claro.
El sos tonto, el sos inútil, el sos esto.
Y además de esa, la ignorancia. O sea, la falta de tiempo y de disponibilidad con los hijos es una forma de violencia.
Exacto.
Es una forma de negarle su espacio de afecto, que es básico para el desarrollo. Ahora, volviendo un poquitito al tema de los cuentos de hadas, tú sabes que hay un autor que se llama Bruno Bettelheim, uh-huh. que escribió un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Entonces,
dio para libro.
Y hace reflexiones súper interesantes porque dice de qué manera es importante que los niños reconozcan esta violencia, aun cuando sea en mundos de fantasía.
Exacto.
Porque el ser humano intrínsecamente tiene violencia dentro.
Exacto.
Tenemos nuestro lado oscuro y nuestro lado claro. Entonces, en la medida que eres capaz de verlo en el exterior...
De identificarlo en el otro, lo vas a identificar en el
tuyo
propio.
Tal cual. Y de cómo se puede manejar eso, cuáles son las herramientas tú para salir de una dificultad. Hansel y Gretel logran, digamos, salir de la jaula donde los tiene la bruja mala. Entonces es súper, súper interesante visibilizar estos temas y atreverse apoyándose en libros y en cuentos para niños. A veces es difícil para los papás hablar de estos temas.
Exacto.
Bueno,
a través de un cuento ayuda bastante más.
Ayuda
Ahora,
mucho.
No me queda claro, María Paz, discúlpame. ¿La presentación de estos cuentos es solo a través de la revista? ¿O ustedes tienen impresos los cuentos y
no.
también alguien puede... ¿Se comercializan estos cuentos o solo es online y a través de la revista?
No, esta revista es una revista de comentarios
okay.
y artículos de fondo sobre la violencia en la literatura infantil y juvenil. Hay
ah,
muchas
okay.
reseñas de libros que están todos disponibles en el mercado nacional, digamos,
okay.
en librería, en la biblioteca pública digital, el fondo que hay es gratis, o sea, están disponibles, pero no es que estén los libros dentro de la revista, es una
reseña de esos libros,
claro.
de esos títulos que están. Y esos títulos muchas veces son los que toma el plan lector. Por ejemplo, ¿han pasado el plan lector por
bueno,
eso?
Sin ser
insidiosa,
sí,
pero ¿han pasado el plan lector por
un poco con maldad tu pregunta.
No, tengo hijos en edad escolar,
sí.
entonces en realidad uno a veces revisa los títulos o revisás. Yo tengo una de mis hijas, tiene problema, déficit atencional y por ahí tiene más problemas al leer. Entonces a veces o los leo con ella o los leemos,
claro.
hacemos una lectura más a conciencia. Y muchos libros son bastante más violentos quizás que Hansel y Gretel. Entonces,
claro.
Y son cotidianos.
Sí, la verdad es que nosotros nos preocupamos sobre todo de que prime la calidad uh-huh. literaria de las obras. O sea, no basta con que esté bien tratado un tema o bien planteado un tema a nivel como de crónica.
Uh-huh.
Hablamos de belleza literaria.
Exacto.
Entonces, lo que pasa muchas veces en que las lecturas que se da en los colegios, que eligen ellos qué libros leen los niños, se pierde de vista ese valor. valor, uh-huh. el valor de lo estético en lo literario. Entonces terminan leyendo, como tú dices, cosas que son muy obvias en términos de violencia. La violencia se percibe de una manera mucho más sutil. Uh-huh. Ahora, hay colegios, como acá hay un margen de libertad con que funcionan, en que sí se han integrado libros que tratan de la violencia de esta manera un poco más coherente con lo que es un espíritu literario, no solamente como una crónica de bullying, o sea, y tampoco con la moraleja fácil, uh-huh. porque también decir no debes hacer bullying, que termine así el cuento, el niño te tira el libro por la cabeza obvio. En ese momento. Entonces,
pero tiene que ser una crítica un poco más reflexiva, sí,
tal cual.
O una reflexión más crítica.
O que lo lleve a reflexionar a él, y que ahí es súper importante el rol del mediador de la lectura. El mediador puede ser el papá, la mamá, el bibliotecario, el profesor, un abuelo. Es la persona con la que puede compartir esta lectura. Y ahí es tan importante cuando se habla de este tipo de temas, porque se genera como el intercambio y el niño empieza a procesar lo que ha leído.
Y además no solo que identifique la violencia en el otro, sino decir cómo yo también estoy haciendo violencia a otros, porque a veces
claro.
uno identifica la violencia ajena, pero no la violencia propia. O sea, es más fácil ver el tronco en el ojo ajeno que la paja en el propio.
Bueno, y para los niños, claro, siempre fue el otro, ¿no? Sí,
siempre fue el otro. Sí. Sí.
Claro, es que yo creo que estamos acostumbrados como sociedad, es como más amplio, a que es la ley un poco el más fuerte en muchos sentidos. Y el ser fuerte a veces es violento.
Exacto.
Puede no serlo.
Exacto.
Pero se está transformando.
La sociedad
el
lo concibe
ser más
como.
Bacán, ese es el que tiene más éxito y es el más reconocido. Y esa violencia finalmente también los niños la van percibiendo y como modelando a partir de los padres.
Exacto.
Ahí los padres tienen una importancia clave. Si yo le grito a mi hijo, garabatos uno tras otro, y después le digo, y pobre de ustedes que sean violentos.
Claro.
Claro.
Está siendo contradictorio.
Claro,
¿verdad?
No se entiende nada. Entonces, el fondo es buscar una cierta coherencia y usar la literatura infantil y juvenil como una estupenda herramienta para llegar a esto con mayor profundidad, pero sin el discurso moraleja como la enseñanza fácil, sino que más a lo reflexivo.
María Paz, en los 26 capítulos que llevan ya con libros, ¿qué otras temáticas han ido tocando?
A ver, hemos tocado el tema de la migración, inmigración, uh-huh. hemos tratado el tema de los libros informativos o libros de no ficción, que es un género súper interesante, sobre todo para niños que no tienen mucho interés en la lectura. Pasa mucho hoy de que no quieren leer.
Porque además los hacen leer por obligación en el colegio.
Claro.
Entonces
claro.
eso a veces te mata.
O sea, a mí me hacen leer algo por obligación y no lo leo.
A mí
no.
me ha pasado, mis chicos de chiquitito amaban los libros, empiezan el colegio y detestan
y la
lectura.
Sí.
Se acaba el tema. Entonces,
claro.
vos decís, ¿por dónde pasa? Pasa por esta obligatoriedad de que vas a leer, te tomo una prueba, te pregunto siempre la misma tontera.
Claro. Falta entonces, un poco encantar de parte
sí,
de los
bueno,
educadores.
Bueno, ese es el eje
¿no?
de la Fundación, sí. porque la Fundación, además de la revista, trabaja proyectos de fomento lector, como lo estábamos comentando, en distintos segmentos. Y el eje central es la afectividad. O sea, no hay vínculo con la lectura, sino es a partir de un vínculo afectivo del niño con el objeto libro y con la experiencia. Y eso se hace con los tradicionales cuentacuentos, con narración, con poesía. Y uno diría, bueno, pero eso es para niños chicos.
No.
Falso.
Para todos.
El de 18 años, yo la otra vez estaba leyéndole el cuento este del gato negro de Edgar Allan Poe a un grupo de enseñanza media y estaban todos así,
¿seguro?
Como aterrados. No sé si les di miedo yo, pero bueno, el caso.
Cabe la
igual,
duda. Cabe
igual
la
sirve,
duda.
Igual sirve. Entonces, claro, es buscar estrategias efectivas para que la lectura no se asocie al drama, digamos, a la exigencia.
Ni el cabro chico.
Claro, de repente nosotros, cuando antes de la fundación tuvimos una librería infantil y juvenil, nos adelantamos un poco, esto fue hace 15 años, e hicimos un cuentacuento.
Ajá.
E invitamos a muchos gerentes de editoriales, nos queríamos hacer amigas de todo el grupo, invitamos a gerentes de editoriales y qué sé yo, y decía cuentacuentos en la invitación. Y nos miraron y nos escribieron y nos llamaron.
Sí.
¿Tenemos que ir con los niños?
No.
O sea, qué ganso
adultos,
todo esto.
Claro.
Y no, y llegamos, bueno, terminaron la mitad con pañuelo en mano, llorando porque era un cuento de Italo Calvino, súper emocionante. Y te das cuenta que la sensibilidad ante la palabra es para todos.
Es para todos.
Sí.
Es transversal.
Es transversal.
Y es para todas las edades, por sobre todo, no solo para niños, sino al contrario. Uno a veces, cuando sos grande, cuando te reencontrás con la lectura de esta manera
claro.
tan lúdica como es un cuentacuento y demás, pucha que volvés a ser niño otra vez.
Claro, estamos justamente en un proyecto con la Fundación La Rosa, con tercera edad.
Ah, qué bueno.
Me tocó hacer una sesión y fue en Recoleta, en el hogar de Recoleta. La verdad es que es duro llegar a ese espacio que uno lo puede tener en la fantasía, medio dibujado, pero que la realidad supera con mucho la fantasía. Y me tocó un grupo en que había una persona con deficiencia mental, una ciega, uno que no podía hablar porque tenía un trastorno en la lengua o algo similar, y lo otro en silla de rueda. Yo me paro adelante y dije, ¿voy a hacer un taller literario o qué? O de primeros auxilios. Claro. De verdad que fue muy difícil y me di cuenta a los 5 minutos que lo único que necesitaban era afecto a través de la belleza de la palabra. O sea, de leer cosas en conjunto, de compartir lecturas que ellos habían tenido de jóvenes y que les habían marcado, de leer frases así, como frases de esas que quedan grabadas en el corazón. Y te das cuenta que le das un momento, son instantes de felicidad. Y
un eso momento es lo que en el aspiramos. Cual cuenta, en el cual son personas, no
son
un objeto
que lo mueven,
que lo mueven de acá para allá, en tal un lugar cual. Donde a nadie le importa lo que está sucediendo.
Tal cual.
Y hay que tratar de tener un talento o, no sé, ser expresivo, ¿verdad?, al momento de leer. Porque si uno lee un cuento sin gracia, también el cuento pierde toda su sustancia.
Claro.
Especialmente con los niños, ¿verdad?
Sí. Leerlo ahora yo creo que hay que buscarse en uno mismo, porque yo creo que todos tenemos la habilidad de subir y bajar la voz, de hacer pausas.
De jugar
un poco.
No hay que hacerlo como por obligación, ya le tengo que leer el cuento antes de acostarse a dormir y leo como papagayo, sino que
O sea, todos tenemos esa habilidad, pero no caer, no es necesario, o sea, también se puede, pero no es necesario caer tampoco en el show de la lectura. Exacto. Porque yo me acuerdo cuando yo tenía a mi hija chica, llegaba con títeres, con muñecos, con cojines, con todo, y se transformaba esto en vez de una lectura de cuentos, parecía un teatro de marionetas. Entonces la pobre no sabe si le estaba leyendo un cuento o estaba viendo títeres o qué. Y ya después aprendí de que bastaba un contacto, estar junto a ella con un libro al frente y leer.
Yo tengo mi hijo del medio, que tiene 16 años. Yo le leía cuando era chico El Quijote de la Mancha, lo compré para niños.
Ya.
Y yo que le hacía las voces y los perros y todo lo más. Y él hasta el día de hoy, que tiene 16 años, se acuerda de nuestras sesiones de lectura antes de dormir, y él me dice, mamá, y me acuerdo lo que pasaba con ese señor, con El Quijote, después lo leyó en el colegio y más, me decía, mamá, lo leo, y me acuerdo de vos, con las distintas voces, ¿cómo lo pasábamos, chancho, leyendo Imagínate. El Quijote de la Mancha?
Claro. O sea, no era Capirucita. Impensable, pues claro.
Y hay versiones para niños que es maravillosa, así que, entonces, cuéntanos, ¿el lunes se lanza la revista papel?
Sí, 5:30,
¿Cómo es la página de la fundación?
www.fhv.cl, de Fundación Había Una Vez.
Perfecto.
fhv.cl.
Para aquellos que estén un poco más interesados.
Hay más información ahí, pueden contactarse con nosotros si quieren compartir experiencias, si quieren desarrollar proyectos, ver de qué manera podemos trabajar juntos.
O por ahí alguna otra institución como Fundación Las Rosas que quiera trabajar con ustedes en una actividad media parecida.
Claro, esperamos seguir con Fundación Las Rosas, porque ha sido una experiencia en que creo que hemos ganado más nosotros que ellos.
Absolutamente, como siempre.
Oye, ¿y dónde pueden adquirir estas revistas los papás?
Esto se va a distribuir gratuitamente en la FED del libro.
Perfecto.
Y vamos a ver, dependiendo del stock de la gente que vaya, si podemos distribuir después directamente en la oficina de la fundación que queda en Las Condes.
O sea, es algo gratuito.
Es gratuito. Totalmente. Gratuito, sí.
Así que, fantástico. Muchísimas gracias, María Paz.
Gracias
a ustedes.
La verdad
que alcanzamos a que Paola también estuviera
presente aquí. Ya me incorporé hace unos minutos ya.
Sí,
estupendo. Muchas gracias a las dos.
Gracias a ti por haber venido, así que éxitos el lunes la Feria del Libro.
Estupendo,
y muy buena
gracias.
Iniciativa.
Chao.
Oye, antes de cerrar un poco, ¿qué te parece, estas iniciativas como la Feria del Libro, por ejemplo? Especialmente para acercar a la lectura a los más pequeños que a veces están un poco sumergidos en las tablets, computadores,
celulares. Sí, mira, ahí tenemos para otro programa, si hablamos de la lectura digital. Porque, yo creo que estas instancias son buenísimas. Creo que hay que reformular, para mi gusto yo la reformularía en un montón de sentidos y haría algo un poco menos comercial. Pero la editorial igual tienen que vivir, entonces
seguro,
se entiende. Pero ojo con el tema de los tablets y la lectura digital. Los niños están leyendo.
Sí.
Lo que pasa es que están leyendo lo que no nos gusta que lean.
Exacto.
Entonces lo que hay que lograr...
¿Qué están leyendo los niños?
Están leyendo blogs, leen los WhatsApp, leen las noticias. Yo el otro día tengo un chico que tiene 14 años y me dio toda una referencia sobre los candidatos presidenciales. Y no agarra un libro, porque en casa de Herrero, cuchillo de palo,
absolutamente.
No agarra un libro ni por sorpresa. Y va y me hace todo, no, porque lo leí en no sé qué medio. y te das cuenta que sí están leyendo. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que Exacto. lean lo que a nosotros nos gusta. Entonces, ¿cómo buscar un punto medio?
No para es, que ellos lean lo que ellos quieren,
pero que también les aporte.
Les llene el alma también, no también. Necesariamente las elecciones presidenciales.
Eso, y enterarse de que hay sí. variedad de libros sí. y de cosas entretenidas que pueden ser buenas para ellos, y aprovechar todas estas instancias, Filsa, la feria que hacen en los colegios, y sobre todo la familia.
Absolutamente, sí. pero eso también influye. Vos sabés que yo amo leer, leo muchísimo. De hecho, los chicos no hay día que no me vean con libro. A pesar de que tengo el Kindle para leer o los e-book o lo que fuera, yo soy de libro. Papel.
Papel, a mí
también. El libro, papel, esa sensación de pasar hojas y más es
distinta, impagable. Es distinta, sí, es una maravilla.
Uno lee con todos los sentidos.
Mira, yo digo que es como andar en bicicleta en el parque y andar en bicicleta estática.
Absolutamente.
Con los dos hace ejercicio, pero las experiencias son súper distintas.
Son súper distintas, la verdad. Eso que es. Sí. Listo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Nos estaremos viendo el lunes.
Estábamos hablando aquí con María Paz Garafulich, directora y una de las fundadoras de la Fundación Había Una Vez. Son tres fundadoras.
Sí,
la que había repetido.
Gracias,
Así que una linda instancia para recordar la importancia que tiene sí. la lectura desde los primeros momentos de los niños y hasta, bueno, hasta que somos abuelitos,
hasta
¿no?
Hasta que somos abuelitos, hasta que nos morimos nomás. ¿Por qué? Porque la lectura te lleva a un mundo solamente tuyo, porque podemos leer ambas el mismo libro y vos lo percibís de una manera diferente a la mía.
Te llega de una u otra forma. Ahora estamos en un contacto.
Bienvenida, Paola.
Gracias, Andreita, por partir el programa.
No, estamos con un contacto, decías.
Sí, estamos con un contacto telefónico con la vocera de la Expo Buena Salud.
Ah, buenísimo.
Esta, que ella nos va a contar ahí todas las novedades que trae la Expo Buena Salud, evento que se va a realizar en Espacio Riesgo desde hoy, ya estamos, 3, 4 y 5 de noviembre. Productos y servicios orientados al bienestar general, junto a diferentes actividades como charlas temáticas, clases diarias de yoga, zumba y baile. Serán parte de esta feria.
Mira tú qué bueno, ella se llama, entonces estamos con María Colores.
Aquí, no, pues María no. Colores es la que escuchamos después.
Ah, María
pues.
Colores.
Rosario González.
Rosario
es
González.
La vocera de la Expo Buena Salud.
Bienvenida, Rosario.
Hola, ¿cómo están?
Bien, pues queremos que nos cuentes todo sobre esta Expo Buena Salud que comienza hoy.
Así, ya estamos acá en Espacio Riesgo. Como decían ustedes, la expo es el viernes, sábado y domingo, 3, 4 y 5 de noviembre aquí en Espacio Riesgo.
Perfecto. Cuéntanos con qué se pueden encontrar y cómo puedes ahí encantar a aquellas auditoras que nos están escuchando para que vayan y se aproximen ahí a Espacio Riesgo para conocer las novedades de Expo Buena Salud.
Mira, la verdad es que tenemos de todas las actividades posibles que te puedas imaginar. Tenemos, por ejemplo, clases de yoga, clases de spinning, clases de baile. Tenemos a nuestra embajadora Bernie Allen, que va a estar todos los días dando una charla, haciendo una clase de baile, un estilo nuevo que se llama Kizomba. También ella va a lanzar su nuevo método de entrenamiento, que es BAM. Va a estar María José Prieto dando clases de yoga, la Yuyunis Nava haciendo una clase de yoga femenino.
Wow.
Por otro lado, también tenemos charlas súper interesantes de todo lo que es psicología, bienestar, también todo lo que es enfoque más médico, por ejemplo, prevención de cáncer de mama, diabetes, hipertensión. Y también, obviamente, no hay que dejar de lado lo que es el tema de stand. La parte ferial, hay más de 60 stands con productos enfocados al bienestar y productos saludables, entre otras cosas.
Eso está súper entretenido para poder ir a vitrinear. ¿Qué productos, por ejemplo, podemos encontrar?
Mira, por ejemplo, hay de todo, ¿verdad? Hay muchos temas de alimentación, muchos productos orgánicos, de sin gluten, por ejemplo. Bueno, también en ese contexto les cuento que tenemos clases de cocina.
Ah, qué entretenido.
Tenemos todos los días clases demostrativas. Va a estar, por ejemplo, Paula Larenas, la famosa chef, con Ignacia Tagle, que es una nutricionista, dando todos los días clases de diferentes tipos de cocina, de almuerzo, como desayunos, también cóctel.
Y ahí las personas que van tienen que inscribirse, llegan allá y directamente se inscriben. O
llegan
se tienen
acá
que...
directamente, pueden comprar la entrada por internet, cuesta 4.500 pesos. O los tres días, 10.500 pesos. O también aquí pueden acercarse y en boletería compran la entrada.
¿Y eso les da derecho a la clase de cocina también?
A todas las clases.
¡Ah, qué bueno!
A todo. No hay nada que tenga un precio adicional.
Oye,
son cinco zonas de contenido donde están las clases, las de cocina, la zona activa, que es la de esa que les dije, de baile, de spinning, de otras cosas. La zona zen también es súper interesante. Tenemos, por ejemplo, talleres de mindfulness, sonoterapia, biodanza. La verdad es que es súper variado y queremos que todos vayan.
Y quienes quieran quedarse, por ejemplo, ir y quedarse a almorzar o tomar té allá, ¿hay cosas saludables también para poder
Exacto, también
consumir?
Hay como, sí, hay una cafetería y también se están vendiendo productos saludables, exquisitos. Así que la invitación está súper hecha, vengan, tenemos expositores de primer nivel.
Está para pasar todo el día.
Está para pasar todo el día.
Todo el día. Qué bueno, sí, muy buen panorama, Sí. Además, saludable.
Sí, bueno, para los que están escuchando, lo digo al tiro, que vengan cómodos, vestidos, con zapatillas. Los que quieren hacer yoga, vengan con su mat de yoga también, porque la verdad que esto es una expo dinámica que siempre ve la salud de una manera preventiva y proactiva.
Qué Perfecto. Bueno, o sea, se vale ir en zapatillas.
Sí,
me parece
bueno,
genial.
Porque
genial.
Hay estacionamientos en Espacio Riesgo.
Hay estacionamientos liberados también.
Ah, qué bueno.
Entonces,
la dirección de Espacio Riesgo, dale tú, Rosario, exactamente.
Es Avenida El Salto, 5000 en Huechuraba.
Exactamente, ahí está ubicado entonces el centro de Espacio Riesgo y tenemos www.expobuenasalud.cl, ahí hay información.
Y también las redes sociales, también fanpage e Instagram.
Claro, el fanpage es @expobs.
Es el fanpage, claro. Y el Instagram es expobuenasalud.
Exacto.
Y ahí vamos a estar, desde ya estamos subiendo información, stories, contenido, todo lo que ustedes puedan esperar.
Un excelente panorama para este fin de semana, que no se decide si va a ser calor o frío ni
está
nada.
Rarísimo.
Así que hay
aquí
que ir.
Hace frío, les digo. Sí. Aquí está, con tanto movimiento que hay acá adentro, que no hace nada de frío.
Y a bailar un poquito, unas clasecitas de zumba de baile, te hacen ir el frío del cuerpo y pasar este buen fin de semana con un panorama espectacular y sobre todo de salud.
Sí,
a cuidarnos
sí,
y aprender.
Expo Buena Salud. Rosario González, te agradecemos entonces por habernos dado esta información y traer este panorama tan entretenido para todas las mamás y papás también.
Y papás también.
Y que pueden ir con los niños.
Para toda la familia, exactamente.
Exactamente, así que Expo Buena Salud, ya lo saben, en Espacio Riesgo. Te agradecemos, Rosario, que estés
Gracias,
muy bien.
Rosario, que estés bien.
Chao.
Chao, chao.
Y
nos
yo
vamos
que quería
a una
entrevistar
pausa.
Por teléfono a María Colores.
Ay, no.
Yo quería
pues,
María
sería
Colores.
Sería buena entrevista.
Porque como dice, me gusta
ella
la vida.
Ella es mamá
a mí, la vida
también.
Me gusta. Por eso, la voy a invitar algún día a Padres al Día.
Exactamente. Vamos a una pausa comercial por mientras y vamos a volver con un tema muy interesante que tiene que ver con la salud dental de los niños después de Halloween. De
no
niños y adultos.
Sí.
Adultos también, que comimos muchos dulces. Ya.
Nos vemos.
Volvemos.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la pampa.
Febrero 5. Propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de profunda revisión musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Fiertel, en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y al contrabajista Federico Foré. 13 de diciembre, 20:30 horas, en Sala Master, Miguel Claro, 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile. Además del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Acomódate. Paola y Valeria ya están de vuelta con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
Y ya estamos de vuelta con más Padres al Día. Como siempre, ustedes saben, los acompañamos los días miércoles y viernes de 11 a 12 del día. Les habla Paola de la Torre, acá junto a Andrea Pison.
Exacto. Y los viernes dando siempre muy buenos panoramas para todo el fin de semana.
Ahí nos estamos hablando de la Expo Buena Salud. Oye, vamos a hablar de lo que estuvo pasando aquí.
Con los dientes. Sí, Halloween. Ay, Dios mío.
Nuestro tema es la pesadilla post-Halloween. Dulces y caries.
Kilos de dulces. No sé por tu casa, pero por mi casa, kilos de dulce, por Dios. Sí. Y algunos más pegotes que otros. La verdad es tema.
Es verdad, se come una gran cantidad de dulce y no solo los niños.
No, nosotros también.
Uno también aprovecha.
Sí, uno tiene que reconocer que le da los dulces también.
Oye, y para hablar al respecto nos encontramos con Elisa Cartes, odontólogo de la Universidad de Chile. Bienvenida entonces a Padres al Día. ¿Cómo estás?
Hola Paola, muy bien. Muchas gracias. Encantada de estar aquí en este día primaveral, un poco frío, sí. Pero muy agradable.
Oye, Elisa, bueno, para partir, ¿qué pasa en la boca y los dientes de los niños cuando reciben una alta dosis de azúcar, como es lo que ha pasado durante estos días con el tema de Halloween? No solamente el 31, sino que quedan dulces para los días siguientes también.
Y la previa. Es una semana de dulces, más o menos.
Sí, bueno, lamentablemente hay que ser realista. Una alta dosis de dulces en la boca de un niño es como una bomba atómica. Ah, es algo que puede provocar un desastre mayúsculo dentro de la estructura dentaria. Porque el niño, a diferencia del adulto, no tiene la capacidad de evaluar el riesgo o las consecuencias que puede traer una cantidad tan alta de azúcares dentro de la boca. Y por otro lado, la motricidad de los niños, estamos hablando de niños menores de 8 años, que es el grupo de mayor riesgo, no va a tener la aptitud de poder remover adecuadamente estos azúcares con una técnica óptima de cepillado.
Siempre tenemos que estar ahí los papás para repasar, ¿verdad? También todo el cepillado que hace el niño.
O sea, no se trata esto de demonizar, hacer creer a la población de que los niños no pueden consumir dulces si son tan ricos.
Son tan ricos.
Es parte de la vida, ¿cierto? Consumir dulces y más aún en este tipo de actividades tan divertidas como Halloween, ¿cierto? Pero sí, como te decía, en niños tan pequeños es relevante que sea el adulto el que asuma la responsabilidad de lavar los dientes de tal manera de que estos residuos o detritus que van quedando dentro de la superficie dentaria sean eliminadas apropiadamente. Porque lo que pasa en la estructura dentaria, o sea, convengamos que el diente tiene una parte externa, que es la es el esmalte dental, ¿cierto? Este esmalte dental en concentraciones altas de ácidos, más la asociación de los microorganismos que tenemos normalmente dentro de la boca, estos componentes acidulados se van a comportar como un sustrato, o sea, como el alimento para el microorganismo. Entonces, si nosotros aumentamos las concentraciones de ácidos dentro de la boca, estos bichitos van a carcomer, van a destruir en condiciones de pH muy ácido el esmalte del niño. Si esto permanece dentro de la boca, esto se llama placa bacteriana, la famosa placa bacteriana,
claro, que tanto escuchamos,
¿cierto? Y que hoy día tiene un nombre un poco más específico, que también les va a sonar, se llama biofilm, que es la misma placa bacteriana, pero que los científicos estudiaron de que es una estructura muy organizada con la que tenemos que lidiar, porque son microorganismos que, como digo yo, tienen hasta AFP.
Seguro.
Se organizan, sí, se organizan de una manera increíble, de tal manera que no es tan fácil
erradicarlos,
luchar contra ella. Entonces, estas altas concentraciones van formando, ¿cierto?, sobre la superficie dentaria esta película, que es la, digamos, placa bacteriana, para no confundir a la población en algo tan, tan específico. Y estos microorganismos van deteriorando el esmalte, lo van carcomiendo. Y así aparece la conocida caries dental.
Entonces, una consulta. ¿Muchos de una sola vez o poquitos todos los días? Las dos cosas son malas, pero yo creo que es más fácil.
Pregunta.
Todo junto, cosa que lavas de una sola vez, antes que tener todos los días este caldo de cultivo dándole, es como alimentar un fuego todos los días.
Sí, mira, como de pronto dicen en el fútbol, dicen dos protagonistas para una misma escena, ambos escenarios son malos.
Son malos, partamos de esa base, pero...
Sin embargo, el primer escenario que me planteas tú, Andrea, a mí me parece menos malo.
El todo junto.
Todo junto. Porque la agresión va a ser solamente eliminada o manejada toda vez que nosotros lavemos inmediatamente los dientes.
Exacto. O sea, por ejemplo, en Halloween o después de la Pascua al Conejo.
3 kilos de dulce enseguida y se acabó.
O sea, no nos podemos permitir que ese niño se vaya a dormir sin lavarse los dientes en esa ocasión.
Eso es fundamental, ¿verdad? Eso es fundamental. Y ahí hay que hincarle
el
acento, el diente, que es súper atingente en esta conversación, a la labor de los padres. Siempre el cepillado va a ser importante después de cada comida, sean estos elementos acidulados o no, sean dulces o no lo sean. Basta con que tú te hayas alimentado para que nosotros tengamos que eliminar la placa bacteriana que se adhiere sobre la superficie dentaria con una buena remoción de placa bacteriana con el cepillado dental, ¿cierto?
Ayuda a un enjuague
pero
bucal.
Pero la noche es fundamental. Perdón que te interrumpa.
Sí, no.
Pero durante la noche, y aquí hay una cuestión biológica, siempre en la mañana todos despertamos con una suerte de halitosis bien particular, entendiéndose por halitosis, ¿cierto? Un mal olor en la boca.
Claro. ¿Y eso por qué es?
A eso es lo que quiero ir. Muchas veces los pacientes creen que lo hacen fantástico lavándose los dientes una vez que se levantan y no después del desayuno. Tú te puedes lavar
error.
Graso error. Tú te puedes lavar los dientes
al levantarte para sentir fresco,
pero no puedes soslayar el cepillado posterior a haber tomado desayuno, aunque sea un té. Aunque sea una cosa tan inofensiva como un líquido, y aunque vaya con un edulcorante, siempre hay que lavarse los dientes después del desayuno.
Y después de cualquier comida, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿a dónde voy? El cepillado, la sensación de mal olor en la mañana, de halitosis, se debe fundamentalmente. ¿Y por qué es fundamental el cepillado nocturno? Porque durante la noche nuestro organismo se organiza de tal manera que equilibra los fluidos y la secreción salival disminuye durante el sueño. Entonces, al disminuir la secreción salival, que es una barrera de protección que tenemos, dentro de la boca están todas las inmunoglobulinas, para que ustedes lo sepan. Entonces, al bajar la secreción salival, se potencian ciertos microorganismos dentro de la boca y ahí, no hay emana, y ahí emana este mal olorcito que tenemos en la mañana.
Pero a veces uno igual le ha lavado los dientes a los niños la noche con todo el detalle, igual amanecen con...
Por lo que, precisamente por lo que te digo, porque hay un proceso fisiológico,
o sea, igual va a pasar,
de disminución del flujo salival, que es el que te está protegiendo permanentemente. Entonces, si baja la secreción durante la noche, vamos a tener un pool de microorganismos que va a ser más efectivo. Si tú despiertas, vas a tener halitosis, pero no va a haber habido durante la noche la posibilidad de que se formen caries, porque se higienizó la boca.
Ya, perfecto.
Es un tema de olores lo que estamos hablando.
El olor es ayudado también si la persona tiene reflujo.
Por supuesto.
Por supuesto.
Sí.
Porque el que te suba ácido y demás también debe ayudar a...
Bueno, de hecho, hoy en día nosotros sabemos que hay muchas erosiones dentro de la superficie de los dientes y ahí caemos en otro tema tan conocido en la actualidad, que es la sensibilidad dentinaria, ¿cierto? Que muchas veces los pacientes no saben que tienen reflujo.
Exacto.
Y esa devolución de fluidos dentro de la boca va haciendo el mismo efecto que hablábamos antes del pH bajo, ¿cierto? Que va carcomiendo la estructura dentaria y finalmente se va desmineralizando el esmalte hasta llegar a una capa que es la que da dolor, que es la dentina. Y aparece esta sensibilidad. Entonces, en los niños, estas bombas de dulce...
Todas de una vez, aunque el chico camine por las paredes, todas de una vez.
Todas de una vez, yo te aseguro que con una buena técnica de cepillado no debiéramos tener problemas. No así, si vamos dando trazas
todos los días,
yo creo que si no mantenemos una buena higiene, es más proclive que el niño vaya a generar caries.
Una pregunta, como te decía recién, ¿el enjuague bucal ayuda más que nada en los niños?
Mira, no, el enjuague bucal no se prescribe. Solamente existen algunos coadyuvantes de la cantidad de flúor que se puede aportar en aquellos niños que están usando aparatos de ortodoncia, por ejemplo, donde ya se nos hace cuesta arriba la higiene dental. Es bastante más dificultosa, no solamente por la parte motriz de los niños, ¿cierto? Porque le estás poniendo un empalizado ahí que va atrapando restos de comida. Entonces, solamente los niños, nosotros indicamos algún tipo, como te digo, de complemento colutorio con alguna concentración mayor de flúor, pero no los antisépticos orales. El antiséptico oral es muy manoseado en la actualidad porque son de fácil adquisición por la población, y en eso quiero ser enfática que es muy relevante la presencia de un especialista, en este caso el odontólogo, para que pueda indicar desde la pasta específica. Si estamos hablando, por ejemplo, de sensibilidad dentinaria, vamos a usar una pasta específica que repara y que protege, por ejemplo, o un antiséptico específico para tal o cual patología. Pero en el caso de los niños, basta con una buena técnica de cepillado, una
debería
pasta
alcanzar
que tenga una concentración importante de flúor, ¿cierto?
¿Desde qué edad empezar a ir al dentista? ¿Primera consulta?
¿Y mira, cada cuánto tiempo?
Partamos de que el chico tenga dientes, pero...
Sí. No, creo que mira, hasta antes de que tenga dientes, ¿no? La primera consulta.
Aunque te parezca increíble, desde que eres bebé... se debe limpiar la boca.
Pero el dentista, cuando hay unos cepillitos especiales que son como unas manoplitas que uno se pone en el dedo y los pasas.
Exquisitos y favorecen el apego mayor entre la madre y el hijo. Mira, la dentición de leche está completa con 20 piececitas dentarias desde los 3 años.
Okay.
A los 3 años tenemos un niño que tiene 20 piezas dentarias dentro de la boca.
20 problemas para cuidar, además del cabro chico.
Y que debemos proteger, ya que es la antesala para un escenario de salud en el futuro, que es lo que más nos preocupa, ¿cierto? Porque los 6 años va a aparecer un molar, que es el molar de los 6 años, y que muchas veces las mamás no saben que es una muelita que no se cambia por las piezas que tienes dentro de la boca, porque el ejercicio es como ese. Me preocupo, está perdiendo una pieza dentaria, entonces ahora va a venir la definitiva y ahora me tengo que poner las pilas y ir al dentista.
No.
La prevención. Si nosotros hacemos una triada de buena alimentación, o sea, no Halloween. No dulces en grandes cantidades. Difícil, ¿cierto? Sí, es difícil. Pero aquí estamos para educar y hablar de lo que debiera ser, ¿cierto? Si hacemos esa triada de buena alimentación, con controles, y ahí aparecemos nosotros, exacto, con controles rigurosos, ¿cierto? Y una buena remoción de placa bacteriana, o sea, el cepillado, nosotros podríamos casi asegurar de que estamos propendiendo a tener condiciones óptimas de salud oral. Y esos lineamientos se dan en la consulta desde los 3 años. Yo okay. recomiendo que haya un acercamiento, en este caso particular, al odontopediatra, que son especialistas de la odontología, que tienen un carisma especial para recibir a los niños.
Desde los tres años.
Además, para que el chico no le tome tirria al dentista también, claro, que no sea algo extraño.
El que nada sabe, nada teme. Muchas veces somos nosotros, los padres, los que más temor. Estigmatizamos ciertas especialidades.
Sí, pero no es lo mismo llevar a un niño de 3 años que no tiene nada, llevarlo con un dolor de muelas por una carie que no vimos, sí, por mala higiene. Por lo tanto, ahí ya hay un trauma que viene asociado a me duele, me traen a alguien que quizás me va a hacer doler más, no lo sé. Entonces, por ahí empezar a tratar con estos miedos mucho antes o con esta incertidumbre mucho antes de los chicos.
Sí. Estamos ahí conversando con la odontóloga de la Universidad de Chile, Elisa Cartes, a quien le damos muchas gracias por todas estas recomendaciones y quienes te han escuchado, quizás, dónde te pueden ubicar. Exacto. En fin.
Bueno, mi consulta está en Nueva Providencia. ¿Quieres que te dé el número?
Sí, dale, los datos.
Si es que tú quieres.
Sí, yo encantada, muchas gracias. Mi consulta está en Nueva Providencia, 1881, oficina 413. Pueden encontrar en internet también, es fácil. ¿Dónde? Buscan doctora Elisa Cartes y van a encontrar algunas cositas sobre
Elisa
las cosas
Cartes, que hago. La buscan ahí, la googlean.
La googlean, como dicen.
Te agradecemos. Ese es el término. Un placer estar con ustedes. Espero haber sido clara y haber dado algunos tips para la población que tanto se agradecen.
¿Cierto? Sí, la verdad que sí.
Así es. Muchas gracias por haber estado acá en Padres al Día.
Gracias
muy
a ustedes.
Bien.
Un beso.
A cuidar a nuestros niños. Así que esos dientes tienen que quedar por el resto de la vida.
Oye, pasamos a nuestra sección donde Andrea es la reina. A nuestra sección de calidad
de vida. Y hoy vamos a hablar de fragancias. Absolutamente. Sí. Pau, ¿tenés idea cuántas veces respiramos por minuto?
Ni idea, no.
En estado de reposo, porque una persona que hace deporte, la verdad, mucho que está más. Respirando muchísimo más. Pero en estado de reposo respiramos más o menos 20 veces por minuto. ¿Cómo? O sea, 20 veces por minuto.
¿Respiramos 20 veces por minuto? Por minuto. ¿Es poquito?
No es tan poquito. ¿Sí? 1.200 veces por hora. Ah. O sea, 30.000 veces por día.
Ya.
200.000 veces por semana y 800.000 veces por mes. Por lo tanto, ¿qué te parece a vos? ¿Las fragancias, los aromas, serán importantes o no?
Yo creo, porque estamos sintiéndolas siempre a nuestro alrededor.
Siempre. ¿Te acordás la otra vez que tuve la suerte de acompañarte también? Que había un profesor de yoga, un maestro de yoga, en el cual él decía las inspiraciones profundas que te calman el alma para empezar bien el día y demás. Si a esas inspiraciones y exhalaciones nosotros las acompañamos con algún aroma que nos pueda llegar a tranquilizar, a calmar.
Ah, como la aromaterapia.
La aromaterapia. La verdad es que es una disciplina relativamente nueva, pero que viene siendo usada desde el Antiguo Egipto. Por eso surgen las fragancias, porque nos llevan a no solo a marcar territorio. Fíjense que los animales marcan territorio a través de su orina y de esa manera, o de algunas secreciones, y de esa manera marcan territorio. Entonces, los seres humanos marcamos territorio a través de la fragancia. No andamos echando perfume por todos lados, pero sí el hecho de ponernos fragancia, nosotros estamos marcando una proximidad, estamos marcando un territorio en un determinado lugar. Ahora, no sé si te diste cuenta que hay fragancias que duran más, fragancias que duran menos.
Claro, la concentración.
Depende de la concentración que tienen. Hay aguas de colonia, el típico eau de toilette, eau de parfum y el parfum, o que se llama también el extracto. ¿Y de qué dependen? De la concentración de esencia que tenga cada uno. Por ejemplo, el agua de colonia tiene aproximadamente entre un 3 y un 5% de esencia, siempre menos de 8. Uno de toilette tiene entre 6 y 12% de colonia, uno de parfum tiene entre 8 y 18, y un parfum entre 20 y 40%. Por eso es que los perfumes, como tal, son bastante más fuertes, bastante más concentrados y también tienen una larga duración en la piel. Son los que más horas perduran en tu piel. Un tips que les traigo con Oriflame: si uno tiene la piel humectada o hidratada, la verdad es que la fragancia te va a perdurar mucho más. Perdura mucho más. También es diferente cómo toma la fragancia en los distintos pHs de la piel. ¿Por qué? Porque un pH ácido te va a tomar una fragancia de manera distinta a un pH básico.
Claro, se ve que muchas veces una fragancia que a una persona le queda muy rica...
A otra no.
A otra no.
O te toma distinto.
Te gustó, por ejemplo, la de una amiga, no sé. Exacto. Porque tan rica y después tú la compras y no
y
es
nada
lo
que
mismo.
Ver, no
nada
es lo mismo. Pasa, además uno, ¿verdad?, se la percibe distinto, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tu pH puede ser distinto. Ahora, ¿cómo se... clasifican las fragancias o en realidad cómo nosotros podemos identificar las fragancias? Las fragancias tienen tres notas especiales. Una son las notas altas o las notas agudas, que es como recién se te presenta la fragancia. Es lo primero que percibís. Habitualmente suelen ser partes cítricas como limón, lima, bergamota, citronela, eucalipto, romero, salvia. Es lo primero que nosotros percibimos de una fragancia. Y tiene una duración de aproximadamente una hora en las fragancias que duran más tiempo. Luego vienen las notas medias o notas corazón. Las altas, perdóname, antes de decirte, son las que tienen que ver con la mente en aromaterapia. Son aquellas que te llevan a ayudar la concentración, la memoria y mejoran el ánimo. Por ejemplo, un limón, una bergamota, son ayudadores del ánimo en cuanto a que la persona...
Te activan
y te hacen sentir con buen ánimo, energía positiva. En el caso de las notas medias, que son el corazón, que son las notas que uno percibe después de un rato, ya como que el perfume va madurando, son aquellas que tienen que ver con tonificar, con refrescar y van en contra de la tristeza, en el caso de las aromaterapias. Y tiene que ver con el árbol del té, la lavanda, el ciprés, el ylang-ylang, por ejemplo, el jengibre, la manzanilla. Todas esas son las que van madurando la fragancia. Y luego vienen las notas de salida o notas de fondo que tienen que ver con la tierra. Son aquellas que te estabilizan, son aquellas que te conectan y te dan serenidad. Y por ejemplo pueden oler a canela, a cedro. Son las maderas, por lo general, las maderas y las especies. Entonces cuando uno abre un catálogo nuestro, un catálogo de Oriflame, y por ejemplo tengo un perfume o una fragancia como My Destiny, que es de mujer, me dice que es... Por ejemplo, chipre frutal, y me dice que tengo flor de loto como nota alta, turmalina como nota de media y peonía como nota de fondo. Entonces ya te está diciendo cómo va a ir madurando esa fragancia. Tenemos fragancias masculinas, tenemos fragancias femeninas, y lo que es importante es que nuestros perfumistas son los mismos que le hacen a grandes marcas. Como por ejemplo un Olivier Cresc, que le hizo el Angel de Tyre Mugler, el Noah de Chanel.
¿Tú usas eso?
El Dune de Dior. Mira vos.
Que nos está acompañando.
Para que veas, está hecho por Olivier Cresc, que también nos han hecho en Oriflame el Happy Dissiac de mujer. O sea, narices o perfumistas hay muy pocos en el mundo. Y son los mismos que van haciendo a distintas marcas. Entonces, a veces cuando te dicen, este perfume se parece a tal, es porque... El perfumista puso su signature, su sello.
Claro.
¿Por qué? Porque utilizan algunos productos determinados. Después, por ejemplo, te puedo decir que Sophie Labbé le hizo el Organza de Givenchy, el Very Irresistible de Givenchy también, el Beauty de Calvin Klein, el Eau de Azur de Lancôme y el Emporio Louis de Armani. Pero también nos hizo a nosotros el My Destiny, este que yo te estaba comentando recién, que además recibió un premio especial por mejor envase, porque no hay dos envases iguales. En el momento de hacerlo se le inyecta una tinta y que cada envase la toma de manera distinta.
Ah, mira qué bonito.
Entonces son personalizados, en definitiva, no vas a encontrar dos envases iguales.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Pero dale nomás.
Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con esto de que el perfume es un sello.
Exacto.
Que personal. Pero siempre me ha llamado un poco la atención esto que existen perfumes que son más estivales y hay otros que son más invernales, ¿cierto?
Exacto.
¿Cómo lo hace? ¿Cómo tenemos que asesorarnos para saber si yo tengo siempre un perfume? En el caso mío, yo te decía, yo uso uno hace 20 años.
El Pierre Mugler.
El Angel, lo uso hace 20 años y lo ocupo todo el año.
Ajá.
Pero respóndele rapidito que se
sí,
nos va la hora.
Pero los especialistas, me gustaría que me dijeran cuál podría ser el complemento para un periodo de invierno o para un periodo de verano.
Lo que
o
pasa
basta
que
con que ocupes tú siempre podés
ocupar,
el mismo.
Podés ocupar siempre el mismo. Lo que pasa es que pasa en uno en que se siente más fresco o no más fresco. Pero tendrías que buscar los componentes que tiene y buscar
sean
en
afines.
Otra línea que sean afines. No que tengan los mismos porque sería el mismo perfume. Pero sí que sean afines a si es frutal, si es floral, uh-huh. si es amaderada, si es... Tendrías que buscar uno que se le parezca en cuanto a corte de perfume. ¿Está?
Está.
Como siempre, la invitación de Oriflame es a consumir las fragancias nuestras con descuento, haciéndose socio. Me ubican en Andrea Pizón, correo oriandreapizón@gmail.com. Y hoy nos quedamos sin tiempo.
Y ahí nos vamos ya.
En Instagram lo buscan.
Sí, nos empezamos a despedir y nos encontramos el otro miércoles a las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana.
Con Padres al Día. Que estén muy
que
bien.
Estén muy bien.
Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez, Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.
La última moda en jeans para hombres tiene un nombre, Mosaico. Mosaico, la marca preferida por quienes saben de jeans, tendencias y modelos, diseños exclusivos y la mejor calidad. Mosaico Jeans, encuéntrelos en el